Hay una historia en los evangelios acerca de dos amigas de Jesús, Marta y María. Las dos eran amadas por Jesús y las dos amaban a Jesús. La diferencia era que una tenía una relación distinta para con Cristo. Marta se preocupaba más por servir a Jesús, pero la Biblia dice que María se sentaba a los pies de Cristo para oírle. Y esto ilustra las dos cosas importantes que debe haber en la vida de un creyente. Tanto en la iglesia necesitamos a Martas que sirvan, pero también necesitamos a Marías que estén sentados para escuchar la voz de Cristo. El error de Marta no es que estaba sirviendo a Cristo. El error de Marta era la actitud con la que estaba sirviendo a Cristo. Ella, por estar afanada y preocupada de muchas cosas, se había olvidado de lo más importante, y era que el Maestro estaba enfrente de ella. Estaba más preocupada por servirle, estaba más preocupada por agradarle en su servicio, pero se había olvidado a pasar tiempo con él. Se había olvidado a tener una relación con él. Y por eso Cristo no reprende a María, sino que dice que María había escogido la mejor parte, la cual nunca le sería quitada. En la iglesia de los Efesios pasó algo similar. Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso a trabajar duro, de día y de noche. Y aún en el libro de Apocalipsis, Cristo elogia a la iglesia de Éfeso diciendo: yo conozco tu arduo trabajo. La doctrina que ellos tenían era una doctrina muy firme, muy doctrinal, tanto que habían refutado a aquellos que decían que eran apóstoles y no lo eran. Pero Cristo les dice algo, dice: tengo algo contra ti. Y es que has olvidado tu primer amor, tu primer amor. De manera que el día de hoy, nosotros en la faena de nuestra vida, en nuestras tareas que hemos tenido durante esta tarde, durante todos esos días, posiblemente venimos cansados, posiblemente venimos desvelados, posiblemente venimos con problemas en nuestro corazón y en nuestra mente, o cosas que estamos pensando hacer para el día de mañana o después de que salgamos al servicio. Y esto puede dañar nuestra relación con Cristo, porque estamos tan preocupados en servir, estamos tan preocupados en hacer, que se nos olvida pasar tiempo con el Señor, que nos dice cómo debemos de servir. Y que el día de hoy no nos pase lo que le pasó a Marta, que el día de hoy no nos pase lo que les pasó a los de Éfeso, que se enfocaron tanto en el trabajo duro, que se olvidaron de tener tiempo y una relación íntima con el Señor. Entonces el día de hoy es el tiempo en el cual vamos a estar a los pies de Cristo, para escuchar de Cristo, para escuchar sus enseñanzas. Y si algo nos agobia, y si algo está en nuestro corazón, y si algo tenemos en mente, y si algo, en algo estamos cansados, que no lo pausemos o que lo dejemos en nuestras casas, pero que vengamos al momento apropiado a dejarlo a los pies de Cristo, a dejar nuestra ansiedad en Él, a depositar nuestras preocupaciones y congojas, pero en el momento apropiado. Pero que todas esas preocupaciones y estas faenas de nuestra vida y estos desvelos, este trabajo duro, incansable que tenemos, no nos desvíe de nuestro llamado principal. Y nuestro llamado principal es con Cristo. Es su palabra, es conocerle a Él. Y de ahí, al conocer a Jesús y al amar a Jesús, El servicio ya no se hace una responsabilidad. El servicio ya no se hace una carga, sino que se hace ¿por qué? Se hace por amor. Se hace con fervor, porque conocemos a Cristo y lo hacemos por amor a Él y con el amor de Él. Y a esto les invito el día de hoy. El título de esta predicación es El diaconado que agrada a Dios. El diaconado que agrada a Dios. Hoy vamos a estar mirando solamente dos puntos importantes acerca del diaconado. Y vamos a estar mirando cómo los diáconos pueden asegurarse que el servicio que están prestando y que están dando como acto de adoración al Señor realmente es agradable a Dios. Y en el primer punto que vamos a mirar es diferencias entre requisitos de ancianos y diáconos. ¿Cuáles son las diferencias entre los requisitos de los ancianos y los requisitos de los diáconos? Hoy vamos a ver cosas teóricas y cosas muy prácticas. Son cosas que son importantes que los diáconos y las personas que servimos tengamos en mente al momento de servir. En el estudio pasado dijimos que el llamado supremo del creyente es servir a Dios. Es un acto de adoración al Señor. Y segundo, es reflejar el carácter de Cristo al momento de servir a los demás. Es servir como Cristo. Y en el tercer punto estuvimos mirando que antes de que los diáconos presten sus servicios, sus manos y sus pies a la iglesia, tienen que guardar algo en su corazón y en su mente, y es que guarden la fe. Ellos tienen que guardar algo en su corazón, ellos tienen que guardar algo en su mente antes de servir. Y eso es muy importante porque entonces el servicio del diaconado no solamente es algo filantrópico, no es algo solamente antropológico, no solamente es algo humanitario, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la Escritura. Pero el día de hoy vamos a estar mirando las diferencias entre los requisitos de los ancianos y los diáconos. ¿Qué es esa distinción entre ancianos y diáconos? Y por favor, vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 15, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 15. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Amén. ¿Sí? 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 15. Dice así la palabra del Señor y quiero que me acompañen, por favor. Dice así. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el capítulo que habla explícitamente de la distinción de los requisitos, cualidades entre pastores y diáconos. Primera diferencia. Y si alguien tiene preguntas, va a ser una open session. Si realmente alguien tiene una pregunta, puede hacerlo el día de hoy. Primera respuesta o primer punto. La diferencia no está en su carácter espiritual o moral. La diferencia no está en su carácter espiritual o moral, sino en sus funciones. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué diferencia hay entre los requisitos de un pastor y los requisitos de un diácono? Bueno, la diferencia entre estos dos ministerios, la diferencia entre estas dos funciones, no está en su carácter espiritual. Tanto el pastor tiene que tener un carácter espiritual maduro y tanto el diácono tiene que tener un carácter espiritual maduro. ¿Lo entienden? Entonces, en su parte espiritual, en su parte moral, los dos deben de tener un buen testimonio. Entonces, aquí no existe una diferencia. No es que existe menos moralidad para los diáconos y más moralidad para los ancianos, sino que es la misma moralidad, es el mismo carácter espiritual. Entonces, si no existe una diferencia entre su carácter moral o su carácter espiritual, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia no se centra en su carácter espiritual, sino en sus funciones. Uno se dedica a una cosa distinta a la otra persona. ¿Qué queremos decir con esto? Hay cualidades que se enfatizan de los diáconos. Por favor, síganme con cuidado porque es importante. Algún día ustedes esto como diáconos o diáconas o pastores se van a encontrar con esta pregunta. Hay cualidades que se enfatizan de los diáconos que de los obispos y viceversa. O sea, vas a mirar que en algunas cualidades de los pastores dice que el pastor sea esto y que el diácono sea esto. Y resulta que algo que aquí el pastor en su parte moral se ha enfatizado, en la parte del diácono, no. Y entonces dices, entonces quiere decir que el pastor debe de cuidarse más en esto moral, pero el diácono no. Pero eso no es lo que el texto quiere decir. Hay cualidades que se enfatizan de los diáconos que de los obispos y viceversa. No porque no sean importantes en la vida de ambos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El pastor dice que no debe ser pendenciero, que no debe ser un hombre que busca pleito, pero no dice eso de los diáconos. Pero eso no quiere decir que los diáconos tengan el permiso de pelear más que los pastores. Sin embargo, se enfatiza para los pastores, pero no se enfatiza a los diáconos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es que hay cualidades que se van a enfatizar de los diáconos que de los obispos y viceversa. No porque no sean importantes en la vida de ambos, sino que se nombran y se enfatizan por la función. O sea, ¿quién mayormente predica? El pastor. Y el pastor mayormente va a exhortar. El pastor mayormente va a confrontar, va a amonestar, va a corregir con su boca. ¿Dónde existe más la tendencia a gritar y acalorarse al momento de exhortar? Y es con el pastor, y por eso se enfatiza esta cualidad moral en el pastor, que no debe de ser pendenciero, porque al momento de exhortar, al momento de predicar, al momento de confrontar a alguien, el pastor, su corazón puede inclinarse a la ira, puede inclinarse a enojarse, y por lo tanto, esta cualidad se enfatiza al pastor, pero no se enfatiza ¿a qué? Al diácono, y viceversa. Se enfatiza algo moral en el diácono que no se enfatiza en el pastor, pero no porque no sea necesario en el pastor, sino que se enfatiza más en uno y menos en el otro por sus funciones que están desempeñando. Y el que no le entendió, el audio va a quedar grabado. Entonces, no porque no sean importantes en la vida de ambos, sino que se nombran y se enfatizan por la función. y también por la circunstancia moral. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de culturas hay ciertos pecados más sobresalientes en una cultura. Por ejemplo, ¿qué pecado sobresalía más en la cultura de Creta? ¿Glotonería qué más?
Mentirosos.
Mentirosos. Entonces, te tienes que esperar que Pablo, al momento de hablar de los cretenses, puede enfatizar algo: que sean prudentes, que sean prudentes, que sean prudentes, que no sean calumniadores, que no sean calumniadores. ¿Por qué? Porque ese pecado está más a flor de piel en esa cultura. Bueno, en la cultura de Éfeso existían ciertas circunstancias morales y por tanto se enfatizan más ciertas virtudes morales que tiene que tener el pastor o que tiene que tener el diácono, no solamente porque son las únicas que debe de cumplir, sino porque ellas son las más importantes. Son las más importantes de acuerdo a la parte cultural. ¿Lo entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, no porque no sean importantes en la vida de ambos, sino que se nombran y se enfatizan por la función. Y una de ellas, podemos mirar que el problema cultural era la borrachera, ¿no? Y los dos es no dado a qué, no dado el vino. No solamente es porque es el único vicio que se debe de cuidar. En el día de hoy abunda en California que droga, ¿no? La marihuana, ¿no? Entonces, Pablo, si yo escribiera a California, a los diáconos de aquí, diría no marihuana. Pero no solamente porque es la única droga que no debe de tener, sino porque es el pecado más sobresaliente dentro de la cultura. But you get the point. Tú entiendes el punto. El punto es que no tenga adicciones de ningún tipo. No solamente que no sea dado al vino, sino que no lo domine ninguna sustancia que él ingiere. Entonces se nombran y se enfatizan por la función también. Entonces, no de ganancias deshonestas, porque los pastores están a cargo, parte de la economía de la iglesia, y también los diáconos. Y por lo tanto, envuelve dinero, y por tanto, esos dos no tienen que ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y también por la circunstancia moral, cultural, y el tipo de servicio que cada uno desempeña dentro de la congregación. Por ejemplo, vemos que para los diáconos dice que guarden la ¿qué? La fe. Pero no dice eso de los pastores. No dice eso de los pastores. ¿Por qué los diáconos tienen que guardar la fe? Porque ¿quiénes son los que visitan los enfermos? ¿Quiénes son las personas que van a repartir comida? ¿Quiénes son las personas que tienen más contacto con las personas? Y dentro de esos contactos que tienen con personas, ellos tienen que asegurarse de, antes de servir, guardar una cosa, y es la fe. Ellos no tienen que comprometer la fe, ellos tienen que guardar la fe del cristianismo. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos?
Amén.
Amén. Entonces, mira lo que dice el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, si algún día tú lees 1 Timoteo 3, por favor escuchen, diáconos o diáconas, escuchen bien. Si algún día tú lees 1 Timoteo 3 y miras que hay ciertas cualidades que morales que el pastor tiene y que el diácono no, eso no significa que cualidades morales solo se aplican al pastor, pero no al diácono. No, ambos tienen que tener un carácter espiritual bíblico, solamente que se enfatizan unos y otros por la función que ellos desempeñan. Amén, hermanos.
Amén.
Segundo, el diaconado no es una competencia de autoridades. El diaconado no es una competencia de autoridades. Y como vuelvo a decir algo, que hoy lo que vamos a mirar es algo muy práctico. Y me gustaría que pusieran atención en todo esto, porque esto más adelante, aún dentro de la iglesia, puede pasar. Tenemos a pastores y tenemos a qué. A diáconos. Presten atención. Y puede caber el error que dentro de la iglesia los diáconos piensen que son un grupo aparte con los que, con los pastores. Y existe una competencia de autoridades. Hay algo que los pastores tienen autoridad y hay cosas que los diáconos tienen autoridad. Entonces, porque los diáconos tienen cierta autoridad, no tienen que rendirle cuentas a quiénes, a los pastores. Y los diáconos no tienen que meterse para nada en la autoridad de los pastores y viceversa. Los pastores no tienen que meterse nada en las actividades de los diáconos. Y comienza a existir no algo complementario, comienza a existir una división dentro de la congregación. Pero la Biblia nos dice que el diaconado no es una competencia de autoridades. Dentro de la congregación, los diáconos no tienen un poder u autoridad separada o aparte de los pastores. Eso es importante. No es que los diáconos hacen esto y el otro independientemente de quiénes, de los pastores. Es importante. Dentro de algunas congregaciones, solamente para su conocimiento, hay personas que no eligen a un main deacon como un diácono general que se encarga de más diáconos. En otras congregaciones, los pastores escogen un diácono para una específica labor y él se encarga de rendirle cuentas a los pastores independientemente o sin darle cuentas a otro diácono. Esto es opcional, pero muchas congregaciones lo hacen así. O tienes un grupo de diáconos y dentro de ese grupo de diáconos los pastores asignan ciertas tareas a estos diáconos, pero existe como un main leader en el diaconado. En el caso de Hechos 6, me parece que es Esteban. Pero en otras congregaciones tú te vas a encargar de esto y tú de esto y del otro. Y los diáconos se encargan para hacer y servir en áreas específicas, pero sin que esté un grupo de diáconos encargado de hacer algo generalmente, sino que cada uno se le asigna una tarea y trabajan independientemente el uno del otro. Pero dentro de la congregación, los diáconos no tienen un poder o autoridad separada o aparte de los pastores, sea en grupo o sea independiente. Los diáconos no tienen un poder o autoridad separada, donde se hacen cosas y se toman decisiones importantes dentro de la congregación aparte o sin tomar en cuenta a los pastores, sino que trabajan en armonía con ellos y sujetos a ellos. Y eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta. La razón por la cual surge el diaconado no es algo independiente, sino como auxiliares de qué. De los que predican la palabra. Entonces, los diáconos no tienen un poder separado de los pastores, sino que trabajan en armonía con ellos y sujetos a ellos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos primero y luego diáconos. Luego, los que se encargan de gobernar y liderar, guiar, predicar espiritualmente la iglesia, ¿quiénes son? Los obispos. ¿Quiénes se encargan de servir junto con los obispos? Y son los diáconos. Pero vayamos por favor a Filipenses 2:25, por favor. Filipenses 2:25. ¿Lo tenemos, hermanos? Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice así, todos juntos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador, servidor de mis necesidades. Luego tenemos a Epafrodito que estaba al servicio de quién? De Pablo. Luego los diáconos trabajan no independientemente de los pastores, no tienen un poder aparte de los pastores, sino que trabajan en armonía y sujetos a los pastores. ¿Sí, hermanos?
Amén. Amén.
Punto número tres. No existe una división rígida de funciones, sino de prioridades. No existe una división rígida de funciones, sino de prioridades. Y como lo voy a decir, esto es parte teórico, esto es parte práctico, pero es importante que la congregación lo sepa. No existe una división rígida de funciones, sino de prioridades. Solamente quiero que vean esto como blanco y negro, ¿no? Que sea el blanco predicar. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Predican. Y el negro, supongamos que sea servir. ¿Qué es lo que hacen los diáconos? Sirven. Entonces, el trabajo del diaconado y el trabajo del pastorado no es algo black and white. No es algo que es rígido. O eres blanco o eres negro. No es así. Porque muchas veces en congregaciones se malentiende esto. No existe una división rígida. O sea, yo solo predico. Y el diácono dice, yo solo sirvo y solamente voy a servir. Nunca voy a predicar porque yo sirvo nada más. Y el pastor tampoco puede decir, pues yo solamente predico y nunca voy a servir. No es una división rígida de funciones, sino de prioridades. O sea, ¿cuál es la prioridad del pastor? ¿Cuál es la prioridad del diácono? Y de esa manera se entiende mejor el diaconado. De esa manera se entiende mejor el pastorado. No es que el pastor no deba de servir, sino que no es su prioridad. Pero no significa que no es llamado a servir, sino que significa que su prioridad es otra. Su prioridad es predicar. Pero después de predicar, él está llamado a servir, o su servicio es en la predicación del evangelio, y el servicio del diácono es más práctico, es servir a las mesas, servir a los creyentes y servir a los pastores como auxiliares. Entonces, no es que un pastor nunca va a servir con sus manos o en la parte laboral, sino que esa no es su prioridad. Y no es que un diácono nunca pueda predicar, sino que esa no es su función principal. Un diácono puede predicar, pero no es predicador, no es pastor. Él puede predicar, pero no es su prioridad. No es que un pastor no pueda servir a las mesas, sino que esa no es su qué. Esa no es su prioridad. Existe un complemento en ambos. Escuchen, eso es importante. Porque al momento yo de estar en la congregación, mi prioridad es predicar. Pero terminando de predicar, soy llamado también a servir con mis ¿qué? Con mis manos. Pero también, los diáconos como están sirviendo con sus manos, los creyentes tienen preguntas. Y el diácono tiene que asegurarse que va a guardar la fe en ese momento. El diácono no necesariamente tiene que decir, eso no me corresponde a mí, tengo que llamar a un pastor para que te venga a contestar esa pregunta. Y por eso el diácono tiene que guardar la fe, tiene que conocer la fe, tiene que defender la fe. Entonces existe ese cruce, existe esa función que muchas veces el pastor va a servir y muchas veces el diácono va a predicar, pero tienen que definir sus qué, sus prioridades. Existe un complemento en ambos y no una separación totalmente de servicio. Solamente quiero que escuchen. Tito 2, del 6 al 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Quién tiene que presentarse como ejemplo de buenas obras? Tito. ¿Y Tito es un qué? Es un pastor. 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Quién tiene que guardar el misterio de la fe? los diáconos. De manera que también los diáconos tienen que conocer la fe, tienen que defender la fe. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5, solamente quiero que escuchen, por favor. Vayamos, por favor. Vayamos, por favor, es mejor. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero ahora vayamos a Hechos capítulo 7, por favor. Hechos 7, versículo 54 al versículo 60. Dice así la palabra del Señor. ¿A quién eligieron? A Esteban. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y vemos que aquí Esteban no está sirviendo con sus manos. Aquí le estaba predicando el evangelio a judíos. Y a causa de la predicación que él estaba haciendo, lleno del Espíritu Santo, los judíos le mataron. De manera que Esteban era un diácono, pero también era un evangelista. De manera entonces que el ministerio del diaconado y el ministerio del pastorado no existe una división rígida, o eres blanco o negro, o predicas o sirves, sino que existe una diferencia de prioridades. El pastor debe de encargarse de predicar y el diácono debe de encargarse de servir. Pero muchas veces estas dos funciones se rozan. Estas dos funciones muchas veces se encuentran donde el diácono, aparte de servir, tiene que predicar el evangelio. Y muchas veces el pastor, al momento de predicar, tiene que servir con sus manos. ¿Lo entendimos, hermanos?
Amén.
Amén. Punto número 4. El diácono no es, el diaconado no es un escalón al pastorado. El diaconado no es un escalón al pastorado. Muchas personas erróneamente piensan que en orden de ser pastor, primero, necesariamente, esencialmente, primero tienes que ser un diácono. Eso es incorrecto. Recordemos que el diaconado no solamente es servir, sino que es servir oficialmente dentro de la iglesia. Es un ministerio oficial. Y muchas personas piensan que en orden de ser pastor tienes que pasar por ser diácono. Puede ser que un diácono pueda llegar a ser pastor, pero no necesariamente para ser pastor tiene primero que ser diácono. ¿Entendieron la diferencia? No es que el pastor, en orden de ser pastor, primero tiene que ser diácono. Pero un diácono puede ser que llegue a ser pastor, pero no necesariamente debe de ser diácono en orden de ser pastor. No es un requisito decir, primero tienes que ser diácono para ser pastor. Pero muchas personas lo toman así. Pero el diaconado no es un escalón al pastorado. Son dos distintos ministerios con dos distintas funciones y prioridades importantes dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa así? De esa manera, se minimiza un ministerio y se enfatiza más otro. O sea, si tú piensas que en orden de ser pastor tienes que ser diácono, ¿qué puesto es más grande entonces? Bueno, el ser pastor, porque el diácono es el primer escalón para llegar a ser pastor. Pero vemos que en la congregación los dos tienen igual de importancia, tanto el pastorado tiene su función y su prioridad, y tanto el diaconado tiene su función y tiene su prioridad importante dentro de la iglesia. Entonces, el distinguirlos y el no usarlos como escalón el uno del otro nos va a ayudar a poder tener las dos funciones en alta estima, en alta estima. Realmente es valioso, es un llamado de parte de Dios ser pastor y es algo bueno. Es algo que Dios dejó para la salud y la edificación de la iglesia, pero tanto es valioso y es hermoso ser diácono para suplir las necesidades prácticas de la iglesia. Amén, hermanos.
Amén.
Amén. Si estamos todavía aquí despiertos, hermanos. Amén. Amén. Punto número 5. Diferencias litúrgicas. Diferencias litúrgicas. Cuando hablamos de diferencias litúrgicas, nos estamos refiriendo al servicio al Señor dentro de la iglesia. ¿Cuáles son las diferencias dentro de la liturgia? ¿Qué diferencias hay entre el pastor y los diáconos al momento de servir en la iglesia? Primero, congregacionalmente. Congregacionalmente. Congregacionalmente, los creyentes, escúchenlo bien por favor, los creyentes deben de estar sujetos a los... Pero no dice. Y asimismo, los creyentes deben estar sujetos a los diáconos. No dice. Y esa es la diferencia. Que congregacionalmente, litúrgicamente, dentro de la congregación, la Biblia dice que los creyentes generales deben de estar sujetos a los pastores. Pero los diáconos sirven en sujeción y al lado de los pastores. Esa es la diferencia litúrgica. Que mientras la congregación es llamada a sujetarse a los pastores, a someterse a los pastores, nunca se dice eso de los diáconos. Pero como se refiere a los diáconos, dice que los diáconos deben trabajar en sujeción junto con los pastores. Ellos sirven al lado, ellos sirven en sujeción a los pastores como asistentes y servidores de las necesidades prácticas de la iglesia. Por ejemplo, escuchen, Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Algo se omite. No dice obedecer a vuestros pastores y a vuestros diáconos. Quiere decir que aquellos que se encargan de gobernar, aquellos que se encargan de liderar, aquellos que se encargan de dirigir a la congregación, no son los diáconos, sino los pastores. Y los diáconos se encargan de servir dentro de la congregación. Hay una frase muy puntual acerca del diaconado y el pastorado que dice así, que los pastores sirven liderando, pero los diáconos liderean sirviendo. Esa es la diferencia. Y si se ve, ministerialmente, el pastor está llamado a ser apto para enseñar. Es un requisito que le corresponde solo al pastor. El pastor es llamado a ser una persona que tiene la facilidad de enseñar y de comunicar la palabra del Señor de una manera entendible, de una manera lógica, de una manera edificante al creyente. Tiene que dejar claro lo que el texto bíblico dice. El pastor no solamente está llamado a cortar bien la palabra, no solamente está llamado a interpretar bien la palabra, sino a predicarla con claridad. El pastor está llamado a ser apto para enseñar. Pero el diácono es llamado a servir bien. El diácono es llamado a servir bien porque los que ejercen bien el diaconado. Luego, esa es la distinción. Mientras un requisito se aplica solo a un pastor, no en su carácter moral, pero en su carácter ministerial. En su carácter ministerial, en su función ministerial, perdón, el pastor debe, porque debe hacerlo, tiene que ser apto para enseñar, pero no el diácono. Y el diácono no se le exige que sea apto para enseñar, sino que se le exige que sirva bien, que sirva bien dentro de la congregación. Punto número dos y terminamos. El diaconado que agrada a Dios. Y esto es muy rápido. ¿Cómo saben los diáconos que su servicio es agradable a Dios? Vayamos por favor a 1 Timoteo 3:1. 1 Timoteo 3:1. ¿Lo tenemos? Dice así. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo sabe el diácono que su servicio es agradable a Dios? Este versículo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Después, en 1 Timoteo 1:15 se repite esta frase, quiero que escuchen por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y se refiere al Evangelio. 1 Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Se refiere a las enseñanzas que Pablo acaba de decirle a Timoteo. 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Se refiere a una promesa que Dios hace en su palabra. Tito capítulo 1 versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, y se refiere a las doctrinas bíblicas. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y palabra fiel se refiere a todo lo que Dios dice que el creyente debe de hacer y debe de vivir. Entonces, cuando Pablo dice palabra fiel en 1 Timoteo 3, se refiere a la palabra digna de confianza. Es palabra donde tú puedes depositar tu fe. Es una palabra confiable. Otras versiones como la Biblia del Día y la Nueva Versión Internacional traducen se dice y es verdad. La versión Palabra de Dios para Todos traduce esto es cierto. Y todas estas versiones coinciden. Y aunque lo dicen en otras palabras, sin embargo transmiten la misma idea y el mismo significado. Y es este, lo que se dice en este capítulo es verdad. Y digno de toda confianza, esto es verdad. Lo que va a decir Pablo en 1 Timoteo 3:1 es que es digno de confianza, es verdad lo que se va a decir. Y la pregunta es, ¿por qué es verdad? ¿Por qué es verdad? Con esta frase, el apóstol Pablo quiere decir no solamente que lo que va a decir es verdad o correcto, sino que es verdad porque esto es la revelación de Dios. Se refiere al Evangelio. Se refiere a las doctrinas. Se refiere a lo que el creyente va a hacer. Se refiere a lo que Dios reveló en las Escrituras. Entonces, por eso es palabra fiel. Porque es la palabra revelada de Dios. ¿Es la verdad de quién entonces? Es la verdad de Dios. No es la verdad de Pablo. Entonces, si dice palabra fiel, significa que lo que va a decir de aquí en adelante Pablo es algo que viene de parte de Dios. Es la verdad porque Dios lo dice. Y cuando dice que los obispos sean así y que los diáconos sean así, ¿quién lo dice? Dios. Y si lo dice Dios, therefore is true. Por lo tanto, es verdad. Es verdad revelada. De manera que la persona que se oponga a esta verdad no se está oponiendo a las opiniones de Pablo o las opiniones de un pastor, se está oponiendo a las palabras de Dios, a las palabras de Dios. Y en el contexto que estamos viendo es en cómo elegir y colocar a pastores y diáconos. ¿Cómo quieres saber si tú eres un diácono calificado para ese servicio? Y es que te tienes que medir conforme a qué, a las Escrituras. De manera que Cualquier persona que se oponga a esas palabras está en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Esta palabra fiel es por la cual los diáconos deben de desear servir, conforme a ella, porque es la palabra de Dios y porque es el lugar donde Dios va a colocarlos. Es en la casa de Dios. Escuchen. Los diáconos deben de desear servir de esta manera, conforme a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y porque donde van a servir es la casa de ¿quién? La casa de Dios. Con esto en mente, escuchemos lo siguiente. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. ¿Cómo sabes que eres un diácono que agrada a Dios? Porque vas a servir conforme a esta palabra. Y esta palabra es la única digna de ¿qué? De confianza. Porque es la verdad. Y es la verdad porque Dios lo dijo. Y porque donde estamos sirviendo es su casa. Es su casa. Haz de cuenta que, who is your boss then? In the house of God is God himself. Es Dios mismo nuestro amo. Y por tanto, tenemos que servir como Él dice. Es su casa, no nuestra casa. Y si es su casa, y Él nos salvó, y es su palabra, ¿cómo sabes que tu diaconado está agradando a Dios? Es porque está sirviendo conforme a esta verdad revelada. Y por eso dijimos que vamos a estar viendo durante todo ese tiempo introducciones, para que veas qué tan importante es mirar todo esto desde un sentido macro. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo asegurarte que tu servicio es agradable a Dios y lo estás haciendo bien? ¿Cómo? ¿Cómo vas a asegurarte que tu servicio es agradable a Dios? Y es porque estás sirviendo conforme a las Escrituras. Porque lo estás haciendo conforme a las Escrituras. Nadie te puede decir que estás haciendo algo mal si lo estás haciendo conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque es palabra fiel. Palabra digna de ser recibida porque viene de la autoridad y viene de la boca de Dios. Y si Dios lo dice, es así como los diáconos deben de servir. Esto es lo que el diácono tiene que preocuparle. ¿Qué es lo que te tiene que preocupar al momento de servir? Mi preocupación es que al momento de servir yo esté sirviendo sometido a la Escritura, sometido a lo que Él dice, a lo que mi boss me está diciendo, a lo que mi amo me está diciendo, porque es su casa, es su pueblo, es su gente. Yo soy uno que sirve, solamente eso es lo que soy. El que dicta las leyes, el que tiene la verdad es Él, no mis opiniones. Eso es lo que el diácono tiene que preocuparle y eso es lo que el diácono tiene que asegurarse. Escuchen, por un lado tenemos algo que guarda en su mente, algo que guarda en su corazón y es la fe. Y al momento de él dirigirse en la casa de Dios, al momento de saludar, al momento de servir a las mesas, al momento de repartir alimentos, al momento de contar el dinero, al momento de gastarlo, al momento de servir a la congregación, al momento de saludar, al momento de abrir las puertas, al momento de lavar un baño, al momento de mapear un piso, al momento de colocar sillas, él tiene que asegurarse. Lo que tiene que preocuparle es que está sirviendo conforme a la palabra fiel. Y ese servicio es conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Cristo es el Salvador de la Iglesia, pero también es el Rey de la Iglesia. Y no solamente Cristo es el Rey de la Iglesia, Él es el Señor de la iglesia. Que les bendiga, hermanos.